clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión, en la clínica de la radio y la televisión, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan mi cabeza. Insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Buenas tardes ya, hasta hace poco decíamos buenas noches. Primer jueves de mes, Valentín Galindo. Hoy, si el otro día hablábamos con Julián un poco sobre el bajo y la historia del bajo, como recordáis nos hablaba de cuando el bajo eléctrico no estaba inventado y se tocaba con contrabajos y tubas, pues hoy traemos todos los orígenes del blues. Seguramente algunos de ellos me comentaba el doctor que sí estaría la guitarra eléctrica inventada, pero pocos habían dado el salto a la guitarra eléctrica.
Sí, esta gente es fundamentalmente músicos de folk. Entonces cogí un poco el anzuelo ese que me tirasteis de todas estas historias de los bluesmen que realmente tienen una vida tremenda. Y muchos de ellos ciegos de verdad, y supongo que se dedicaban a la música porque a un hombre negro y ciego en aquellos años no le quedaba otra
más que poner un plato en la calle y tocar
exactamente, y sentarse a tocar. Y bueno, veréis las historias de la vida de esta gente a base de Wikipedia y de mirar un poquito alguna página de blues. Pues he hecho unos pequeños resúmenes con la vida de lo que diría nuestro amigo Pitiu, lo que es el seminal de lo que después vino el folk, el rock and roll. Así que os tengo que decir que he aprendido mucho en estos dos, tres últimos programas que habéis hecho. Así que desde Pitiu hasta Julián, pasando por el inenarrable himno de España, que me parece extraordinario.
Gran Juan.
Un himno descriptivo de lo que es España. Pero España es España y somos, pero Cuenca es Cuenca, cuidado. Pues eso es España.
Bueno, pues historias un poco terribles que nos vas a contar, yo creo que un poco adornadas muchas. Es decir, no sé si se ha corrido la voz de que esta época los bluesman y tal vendían su alma al demonio y no sé qué, y pues, ciegos, y yo creo que se adornan ligeramente.
Realmente puede haber algo de leyenda en el caso, por ejemplo, de Robert Johnson y tal, pero ten en cuenta que mucha de esta gente ha muerto en 1990, en 1980. Te quiero decir que han estado aquí para grabar y decir cosas, si eso era verdad, si eso era mentira.
Sí, pero bueno, me refiero sí, evidentemente, a cosas como,
para mí, cosas como el pacto con el diablo y todas esas cosas, pues son pues fruto de
también
de estas leyendas populares que de la gente que oye, pues cuando en 1920 pues escucharan campanas y no supieran muy bien de qué iba la cosa.
También hemos oído pues que los Stones se cambian la sangre, que los Kiss pisaban deficientes en sus conciertos, es decir, todas esas cosas que luego también, aunque tú vivas, te gusta dejar a lo mejor,
sí,
en el alero
de los discos puestos al revés y claro, tal, pues
ese tipo de leyendas que perviven. Bueno, ponías un primer tema para abrir el fuego. ¿Cuál?
Si queréis, os cuento un poquillo de quién vamos a hablar, que hablamos del primero. Veréis que hay una serie de nombres en un espacio corto de años que se repiten, y uno de ellos es este pionero del blues que se dio en llamar Blind Boy Fuller. Un blind, otra vez más, nació en 1908 como Fulton Allen en Westbrook, North Carolina, y en 1926, o sea, a los 18 años, se casó con una chica de 14 y al año siguiente empezó a quedarse ciego. Le dijeron que tenía unas úlceras en los ojos producidas por el reflejo de la luz del sol en la nieve. El caso es que no tardó en quedarse totalmente ciego y pues nada, se dedicó a la música. Y alcanzó cierta notoriedad tocando en la calle, en fábricas, en Durham, pues con gente como Blind Gary Davis, del cual hablaremos posteriormente, y con Sonny Terry. Said I'm going uptown, had my hand, looking for a woman, ain't got no man. This baby looking for a needle in the sand, looking for a woman, ain't got no man, all right. Ray, Ray, said do that, Ray, all right, all right. Ray, said do that, Ray, said I wouldn't have thought my gal would treat me so, love another man stayed in my back door. Mind mama, what you sow, you got to reap that what you sow, all right. Rag now, rag baby, rag mama, said do that rag, all right, do it a long time, rag, said do that rag. Now if you'll get you one woman, better get you two, one for your buddy, other one for you, got me a wife and a sweetheart too, wife don't love my sweetheart do, all right, rag baby, rag, rag mama. Said do that rag, all rag, rag, rag baby, said do that rag. Yeah, scoot up and be doot up and be dive my bow. Bidim bidim bidam bow, bidim 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 bow. Oh rag, oh rag baby, rag mama, said do that rag. Oh rag, oh rag baby, rag mama, said do that rag. Now rag baby. Rag mama, said do that rag. Said my gal hollin', but I ain't raised my hand. Pistol in my pocket, blackjack in my hand. Took my gal on the willow tree. All the yellow hollin', no murder me, oh rag. Oh rag, rag now baby. Rag, said do that rag. Oh rag baby. Rag then, said do that rag.
Bueno, después de este hombre felizmente casado, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Más le valía a su mujer.
Algo también un poco... Hombre, también le echaron ácido en la cara. Un poco también un ya, denominador pero... común de los bluesman, ¿no?
¿El qué? ¿Lo de estar felizmente casados?
Sí. Lo de darse estopa entre unos y otros.
Ah, no, muchos.
Dentro mira, del matrimonio.
El siguiente, sin ir más lejos, también se quedó ciego en una pelea. Y
pero
bueno,
no con, en este luego, caso no con su mujer.
En la cárcel por matar a un hombre, pegarle a la mujer. O la verdad es que esta gente era lógicamente de una clase social muy baja, no tenían otra. Y sus vidas son realmente salvajes.
Porque esta gente tampoco hizo excesivo dinero con esto.
Ninguno. Ninguno. La mayoría... De hecho, luego si me da tiempo cuento la historia de Fred de Mississippi, Fred McDowell. Que hay un tema de Mississippi, Fred McDowell, que está incluido en el Sticky Fingers de los Rolling Stones. Y gracias a eso, Mississippi Fred McDowell pudo dejar de ser campesino y comprarse...
¿Tener algún royalty?
No, se compró una gasolinera. Y a los... me parece que a los pocos meses, si no al año, se murió.
La perdió en una timba o algo
eso,
de eso.
No, también eso fue a lo suyo. Que llegó. Creo que murió de cáncer. Pero su logro fue, gracias a los Rolling Stones, comprarse una gasolinera.
Vamos con Sonny Terry, que lo has nombrado antes.
A Sonny Terry lo he nombrado antes porque tocaba con Blind Boy Fuller, pero la verdad es que me parecía, porque le di la lista hace mucho tiempo a Saúl y no estaba incluido, y me parecía cada día más feo no incluirlo. A Sonny Terry y su dúo con Brownie McGee, que es un dúo longevo y muy exitoso del blues, y es también uno de los pioneros. Tenía ventaja con respecto al anterior porque Sonny Terry en principio solo era tuerto hasta los 14 años por un accidente, pero a consecuencia de un golpe durante una pelea, varios años más tarde se quedó ciego. Y bueno, pues Sonny Terry empezó con Blind Gary Davis y con Blind Boy Fuller tocando en la calle, en Durham, en Raleigh, y por lo visto los llevaba un lazarillo pelirrojo que alcanzó también cierta fama y que se llamaba Bull City Red, me parece. Y nada, realizan algunas grabaciones para un sello local, y gracias a este lazarillo Red, es gracias a él que conoce al que sería su compañero casi el resto de su vida musicalmente, que fue Brownie McGee. Que profesaba una gran admiración por Blind Boy Fuller, y nada, se fueron a Nueva York para actuar en el Carnegie Hall, y total, se quedaron allí. Sobre todo cuando Blind Boy Fuller se murió, Sonny Terry decidió quedarse allí, y nada, pues en 1960 el blues rural de Brownie McGee, de Sonny Terry, ya cansaba un poco a los negros americanos. Y entonces pues empezaron a hacer bolos por Europa, por Europa, y entonces alcanzaron también notoriedad y éxito en Europa como cantantes folk y cantante de blues. Y nada, bueno, finalmente se separaron, y Sonny Terry es un armonicista y un guitarrista interesante. Es un tipo muy histriónico, muy alegre, toca la armónica imitando al tren.
Entendemos que vive.
Casi habla. No, yo creo que Sonny Terry ya murió.
Vale, como estás hablando...
Lo digo porque lo vamos a escuchar ahora mismo. Para mí esta gente sigue viva y seguirá siempre viva. Pues mira, muere el 12 de marzo del 86, concretamente. No. Déjase en paz. Y nada, es muy curioso. Es un gran músico Sonny Terry. Mucho mejor que Blind Boy Fuller. Y lo vais a ver en este tema. He cogido un tema que se llama Drinking in the Blues. Está en un disco que se llama Got the Blues. Pero está en miles de recopilaciones de esta gente.
Pues este hombre algo de dinero tuvo que hacer. Si dices que viajó a Nueva York.
Sí, bueno, pero Sonny Terry es de los que...
Tampoco se administrarían brillantemente.
Sí, no es que fuera multimillonario, pero sí que él consiguió vivir de esto. Hay gente como Blind Lemon Jefferson que no se dedicó jamás profesionalmente a la música, que les daban 4 duros por grabar un disco. El disco era un éxito y ellos a lo mejor no lo habían ni oído porque no tenían radio, o sea... Esto era así, muchos de ellos no se dedicaron a la música profesionalmente nunca. Sonny Terry sí.
Thank you. Yes, I am, man. You're good, too.
Bueno, este hombre que en la... Este hombre que suena, que en la foto llevaba una especie de cartuchera de armónicas. Llevaba 20.000 armónicas. ¿La armónica tiene afinaciones?
Sí, sí. Sí, hay armónicas en re, hay armónicas en sol.
Pero no te puedes comprar un... O sea, las armónicas vienen afinadas.
Sí, claro.
Te compras una armónica en re.
Te compras una armónica en un tono determinado.
Porque no veo.
Luego las
modo...
hay de estas que tienen pistones y cambian la afinación... Pero la armónica no se puede afinar. Lo que pasa es que hay armónicas, pues una armónica en sol, una armónica en re. Y ya te la compras así.
Muy bien.
¿Correcto?
Joder, un poquito de hacer didáctica, joder.
Eso es, un poquito de barniz cultural.
Efectivamente.
Bueno, habéis visto que para lo que son los bluesmen, Sonny Terrier era un virtuoso. Y la verdad es que, bueno, pues Brownie McGee, Sonny Terrier... Son historia del blues muy importante, no me los podía dejar. Otra pareja inseparable también es la de John Cephas y Phil Wiggins. Y bueno, pues John Cephas murió como a los 78 años en 2009, en marzo de 2009. Y bueno, Cephas era un guitarrista y cantante que estuvo formando dúo con Phil Wiggins durante 15 años, me parece, o algo así. Varios años. Y pues nada, un dúo tradicional, Cephas y Wiggins. Y nada, tenía un estilo de tocar la guitarra bastante interesante, delicado, voz de barítono. Y pues nada, tuvo un montón de reconocimientos. Lo reconocieron, un reconocimiento a los tesoros vivientes en Estados Unidos, como pues eso, el gobierno, es un honor que le entregó el gobierno de los Estados Unidos a un artista tradicional.
¿Y quién más eran los tesoros vivientes?
Pues no sé a quién se lo habrán dado, pero a él se lo habrán dado. Supongo
son
que
los
se...
premios que aquí damos a Bertino Osborne,
claro,
o a Francisco.
Supongo que allí se lo habrán dado a John Lee Hooker, supongo Sam que Montiel. Se lo habrán dado a gente así. Pues eso, ¿no? Y gente del soul, a lo mejor, pues... Y nada, pues homenajeado en la Fundación de la Historia, en el MER de la Historia Afroamericana, que realizó la Biblioteca de Virginia, en fin... Y nada, junto con Wiggins realizaron miles de conciertos a lo largo de Estados Unidos y participaron en muchos festivales de gente joven. La verdad es que John Cephas decía que... Dice, por eso estoy en el campo tradicional, porque no quiero que muera. Quiero ver un renacimiento del country blues, quiero que mucha gente joven vaya a los conciertos y aprenda a tocar esta música. Cephas nació en 1930 y creció en el seno de una familia... profundamente religiosa. Esto pasa mucho entre los bluesmen,
y entre que su primera
línea de entrada hacia el blues es el gospel, y nada, pues el blues negro llega con las grabaciones de Blind Boy Fuller y Blind Blake y otros templanos músicos del género. Y nada, en 1976 Cephas conoció a su futuro compañero Phil Wiggins y rápidamente formaron el dúo, y al principio de la década de los 80 la comunidad internacional del blues ya les reconoce como uno de los mejores exponentes del blues tradicional. Temas mucho más elaborados que los de Blind Boy Fuller.
También juntaban cuatro ojos entre los dos.
Esto
en este
sí,
caso.
Y los cuatro veían.
Por eso, que juntaban cuatro ojos. Hombre, yo hablo de ojos operativos.
Ya, sí, sí, sí. Pues veían.
Y o sea que a lo mejor por eso también elaboraban más los temas.
Puede ser. Puede ser. He escogido un tema que se llama Richmond Blues... Ragtime, y nada, vamos a escuchar a Cephas y Wiggins.
Estamos esperando las historias macabras, los pactos con el diablo.
Pues ahora hablamos de Robert Johnson.
I was standing down in Richmond on a corner all broad in Maine. I walked to police, says, son, what is your right name? Then I told him my name was stamped on my shirt. I'm a woman for love, a lot of sure king, got no word.
A little gal, she went away, didn't even write me. Got my mind all worried like water in a deep blue sea. Well, I'm going uptown, I want to talk with that cheap police. Love my little gal in trouble and I sure can't find no peace. I'm gonna buy me a bulldog, I'm gonna shuffle to Greyhounds. I'm gonna use these dogs just to run my good gal down. I'm gonna use these dogs just to watch me while I'm asleep, just to keep them in from making that early cream. Lord, I wrote one line and I laid my pencil down. Lord, my heart struck sorrow and the tears come rolling down. Two men loving you, but one of us got to go. Then I feel like snapping my little pistol in your face. Lord, now in some graveyard will be your resting place. Graveyard, graveyard, it's a low down dirty place. Lie flat on your back, throw mud all in your face. Call me baby.
Se agradece el sonido siempre aquí de discos estos antiguos ahí.
Antiguos, no, y estos suenan bien, ¿eh?
Este suena de los que más.
Hombre, el primero era.
Sí, sí, huevos fritos, ¿no? Ahí,
el primero era prácticamente un disco de pizarra que ha traído Valentín, ahora se llevará. Prácticamente sí, un incunable.
Seguramente el de Blind Lemon Jefferson suene más o menos igual, ¿eh? Que bueno, es el primero.
Vamos a empezar un poco con la sección Iker Jiménez de los Bluesman.
Ya la sección Freaker Jiménez, que es lo que os gusta a vosotros.
Hombre, esta es la historia también más, yo creo, más
la historia
famosa
más
conocida
y más famosa del blues, que es la de Robert Johnson. Aquí sí que ya nos metemos en un mundo ya paranormal.
¿El mejor o no? Tampoco.
Para mí no, pero bueno, la historia es que, claro, toda esta historia que rodea a Robert Johnson ha mitificado mucho a todos los bluesmen en general. La verdad es que
y sobre todo a los
el correo
de
que
esa,
le mandé a Saúl era de esa época. Vida de bluesman, vida de perros. O sea, tuvieron todos una vida de perros, se pasaron en la cárcel un tiempo, no tenían un chavo y eran desechos de la sociedad porque eran negros, eran ciegos y eran carne de cañón. O sea,
eran vicios ellos.
No lo escupían, es verdad.
Muy bebedores y de los primeros contactos. Pues cuando empieza el rollo del opio y tal, también les gustaba agujerearse los brazos, ya más adelante.
Sí, pero
al bluesman.
Realmente, a lo mejor es fruto de una vida que no tiene futuro.
Para quitarse los dolores, como diría Chiquito.
Exactamente. Así que te cuento un poco la historia de Robert Leroy Johnson, que era Robert Johnson, que nació en Hazelhurst en 1911, y ya empezamos mal porque Robert Johnson nació fruto de una relación esporádica de su madre y tardó años en saber cuál era su apellido realmente. Fue el undécimo hermano de una familia negra en una época y un lugar muy, muy complicados para los negros. Y nada, pues empezó muy, muy pronto a traerle la música y comenzó a tocar el arpa y la armónica y a faltar a la escuela. Y bueno, por lo visto, un problema en la vista. pero ficticio, fue la excusa para que abandonara las clases definitivamente y se centrara en la música, en la que era más bien mediocre. De ahí es de donde nace toda la leyenda de Robert Johnson, un tío que estuvo obligado a cambiar de ciudad varias veces porque se liaba con quien no debía. Pues Roger de Falda, sí, Roger de Falda le hicieron cambiar de nombre más de una vez y por maridos celosos y mudarse de ciudad. Lo que pasa es que en 1930, cuando ese 1930,
¿cómo son estos maridos? Me cago en celosillos.
Es que se lo toman todo. ¿Quién no ha hecho travesuras?
Claro, hombre, algo harían ellos mal.
O no harían.
O no harían. Pero bueno, en 1930, pues eso, Johnson nació en 1911.
Cuando tu abuelo y el mío.
Nació en el 11, ¿verdad? Lo decía siempre. Pues ahí fue cuando los conocidos de Robert Johnson empiezan a sospechar, ya que Robert nunca había sido un buen músico. Y de pronto comienza a tocar con una ejecución perfecta, propia de admiración de grandes figuras de la época, que consideran que tocar así de repente no puede ser otra cosa que fruto de un pacto con el diablo. La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la autopista 61 con 49 en Mississippi, en Clarksdale, y a cambio de tocar blues mejor que nadie, esperó en el cruce de caminos hasta la medianoche con la guitarra en la mano hasta que el diablo se la devolvió y las manos de Robert solo tenían que posarse en el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Una anécdota es que Robert Johnson hizo las grabaciones con su guitarra Gibson medio destruida y de la que no se separaba jamás. Estas grabaciones las hizo de cara a la pared. Algunos dicen que era para que no se viera al diablo en sus ojos y otros decían que de cara a la pared tenías mejor acústica. Esto y el hecho de que algunos conocidos le atribuyeran cosas extraordinarias, como por ejemplo estar hablando con él y de fondo tener una radio y él estar hablando contigo sin parar y al día siguiente saber reproducirte con la guitarra canción por canción y nota por nota todas las canciones que habían sonado en la radio. Eso decían que Robert Johnson era capaz de hacerlo, no lo sé. Luego comentaré después de la canción el gran aporte de Robert Johnson para mí, para el blues, que son las afinaciones abiertas, de las que ya hemos hablado algo en este programa, y fue el que incorporó las afinaciones abiertas. Al hilo de toda esta historia he cogido un título muy chulo que es If I Have Possession Over Judgment Day, un tema que está tocado en sol abierto por Robert Johnson.
Y bueno, decir que esta historia, bueno, no es sobre la vida de Robert Johnson, pero basado en este hecho de cruce de caminos, cruce de camino, está la, ¿no?, película de Cruce de Caminos.
Exactamente.
Es decir, el guitarrista que se va a esperar en el cruce a que el demonio le dé el talento y tal, eso es así. Creo recordar que el protagonista era blanco, por eso me
sí, parece. Era Ralph Macchio,
que es un poco fabulado.
El actor de Karate Kid.
Que
no me acordaba de eso, macho, verdad. Ahora
hay un duelo con un guitarrista, parece que un poco heavy, sí, y en el que Ralph Macchio pues toca de forma sobrenatural, ya quiebra los dedos del rival y se expone
lo funde
un duro, por un pacto con el diablo.
Sí, sí, ha hecho dos películas, El hombre de Karate Kid, ya también eso es bueno saberlo. Bueno, tres, Karate Kid 1, Karate Kid 2 y Cruce de Camino.
Any woman I'm loving wouldn't have no right. woke up this morning, my biscuit roller gone. Had to fall more, but I slowly walked away. I didn't like the way she done.
Bueno, ¿querías añadir algo sobre las afinaciones?
Se ha notado, sí, se ha notado claramente la afinación en sol abierto. Claramente se ha notado la afinación,
hombre,
en sol
yo
abierto.
Yo creo que no hay ni que comentarlo, ¿eh?
Eso. No hay ni que comentarlo.
No, hombre, sí, coméntalo lo que quería.
Coméntalo para...
Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que es una afinación abierta en sol.
Por supuesto. Lo que pasa es que bien es verdad que las posiciones y tocar la guitarra en una afinación abierta es más fácil. Sol abierto... Para que lo entienda todo el mundo, es que cuando tú rasgueas las guitarras al aire, sin pisar cuerdas, suena un acorde de sol. O sea, de sexta a primera, re, sol, re...
O sea, que el sol ya lo tienes. El sol ya lo tienes.
Exactamente, pero es que cada cejilla que pongas en cada traste va a ser un acorde mayor. O mayor, o sostenido mayor, pero va a ser un acorde que suena bien.
Claro, claro, claro.
Re, sol, re, sol, si, re, me parece que es de sexta a prima. También usaba mucho la sexta en re. Las otras cuerdas como están, pero la sexta en re. Y eso lo usa también en algunas canciones Leonard Cohen. Y re abierto, también usaba re abierto. Re, la, re, fa sostenido, la y re, de sexta a prima.
Dijiste que Keith Richards era de afinaciones abiertas también.
Keith Richards toca en sol abierto. Hay muchas canciones de los Rolling Stones que están tocadas en sol abierto. Así que esta gente influyó más de lo que pensamos en gente como, luego lo diré, como Jerry García o como Bob Dylan. En fin, vamos al siguiente pájaro, que es Songhouse. A los 15 años, Songhouse estaba predicando a base de gospel en varias iglesias baptistas. La verdad es que odiaba la guitarra, odiaba a los guitarristas, pero odiaba más aún el trabajar en una plantación de algodón. Y a pesar de que la iglesia estaba en contra del blues, pues Songhouse se convirtió en guitarrista y bluesman a mediados de los años 20. Tras asesinar a un hombre en supuesta legítima defensa, pasó en la cárcel 2 años, 1928 y 1929. Y le pasó lo que aquel del documental, que desapareció de la escena musical en 1930... y fue redescubierto en 1964 cuando trabajaba para el ferrocarril de Nueva York. La forma de cantar de Songhouse está inspirada en lo que se llama el chain gang, que es el lamento de los prisioneros negros, de estos que vemos en las películas condenados a trabajos forzados y tal. Y la canción que he elegido se llama Death Leather Blues, del disco de Original Delta Blues, Mojo Working.
Hombre, es curioso que la iglesia esté en contra del blues cuando casi todos... van saliendo de ahí, o vienen del gospel o...
Sí, lo que pasa es que, visto de otra manera, abandonan la iglesia para dedicarse al blues, abandonan el gospel para dedicarse al blues.
Se vacían los coros.
Y mucho más viendo la historia que hemos visto de Robert Johnson.
Desde que un mono miró al sol y le dijo a otro mono, dame todo lo que tienes, ahí existen las religiones.
I got an 11 this morning, I do. You rang it red. You said, honey, the gal you love is dead. I got an 11 this morning, how do you ring it red? You just said, hurry, hurry, I got the gal you love is dead. Oh, I grabbed
packed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase and I said, I took her down the road. I said, but when I got there, she's laying on a cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. It's a good old gal, gonna be here to judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl, gonna lay in her judgment day. The back of the 10,000 people standing round the burying ground. I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing on the burying ground. You know I didn't love her. Tell her again, let her down. Well, I fooled up, Mom. I slowly walked away. I say, farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I said, farewell, farewell, and I'll see you judgment day. You know, I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down.
Bueno. Le vamos a pegar un corte, pero no por nada en esta ocasión, sino por intentar que nos metan todas las canciones.
Máximo respeto a Son House.
No sabía yo que Valentino había traído una última canción, y a mí estas cosillas, este concretamente, me recuerda un poco así al primer Dylan. Bastante, no sé por qué. Guitarrilla, la voz así un poco...
Sí, pero es que la o sea... Gente como esta ha tocado con Buddy Guthrie o con Bob Dylan o con los ante Led Belly, por ejemplo, todos aquellos en los que Bob Dylan bebió.
Son esta gente.
Todos esos han tocado con estos. O sea que estamos entroncando directamente con el folk. O sea que es normal. ¿A quién traigo? Pues al reverendo. No, ya, al reverendo Gary Davis. Seguramente no lo saltamos por falta de tiempo.
A mí mola el nombrecillo. Fíjate.
El reverendo Gary Davis. Sí, es que el reverendo Gary Davis. Creo que era reverendo de la Iglesia Baptista o algo
bueno,
así.
Bueno, luego no lo cuentas. Al final.
Pero vamos, te hablaré de Blind Lemon Jefferson, que es un tipo muy interesante, considerado como el guitarrista más virtuoso de su época de todos los que había en Texas. Nació ciego en 1897 cerca de la ciudad de Wortham, a unas 60 millas al sur de Dallas.
Mira, este por lo menos nació ciego. No perdió un ojo, luego otro, luego le echó su mujer ácido.
Sí,
ahorró tiempo.
Pues lo típico de esta gente. Este hombre se volcó en la música porque no tenía otra. Tocaba en fiestas y en las calles. Cuando era solo un adolescente, tocaba en las calles. Y nada, pues viajó por ahí, a Waco, a otros pueblos, ciudades grandes, iniciando una forma de vida vagabunda que mantendría hasta su muerte. Para un hombre ciego era muy duro, y la única habilidad que tenía, además de cantar y de tocar la guitarra, era la lucha libre. Era un tipo muy grande, muy fuerte, y siguió cultivando esta afición de la lucha libre mucho tiempo. Estaba dotado de una voz intensa, expresiva, aguda y clara. De talento para crear letras conmovedoras y para tomar otras prestadas de la tradición popular. Fue un verdadero artista que se centró obviamente en la interpretación y creación de música, porque no, prácticamente no valía casi para nada más. Y nada, pues utilizó los estilos clásicos de tocar el folk blues de Texas, golpeando una cuerda gravemente mientras tocaba una figura rítmica, o a veces una figura rítmica que bajaba y se perdía el sonido. Algunos lo acusaron de romper el ritmo y de tocar música que no era bailable, pero bueno, sus discos se vendieron bien y actuaba a menudo por ahí, por Memphis y tal. Y nada, curiosa es la muerte de Blind Lemon Jefferson, porque la muerte le llegó como él temía, y le llegó sin esperarla, de regreso a su casa, cuando tras actuar en una fiesta en Chicago en el invierno de 1929-1930, pues Lemon, según parece, se equivocó de camino y se perdió, y se murió congelado en la nieve.
Bueno, vamos a ver, un simple apunte. A mí me parece muy difícil y tiene mucho mérito tocar la guitarra siendo ciego. Pero practicar la lucha siendo ciego, yo de verdad creo que lo llevarían en plan zoológico, en plan como la mujer barbuda, el hombre...
Es incomprensible.
Sí, sí, porque, o sea, te dan chufa, no te enteras por dónde te vienen.
Pero si no te tiran, la historia es que cuando te cogía, te cogía.
Ya, pero bueno, es un poco el episodio este de Homer, de que le pegan y no se cae cuando tiene algo en el cerebro.
A lo mejor lo único que empiecen agarrados ya, y ya, no sé.
A mí se me hace que yo un poco lo exhibían como el hombre ciego capaz de luchar y recibir golpes y tal, no sé. Quizá me equivoque, pero es que, joder.
Sí, pero ten en cuenta que este hombre vivía de hacer bolos por ahí, de lo que le salía. O sea, que si le daban pasta...
Sí, pero que básicamente debía de recibir palizas, entiendo yo. Ser muy grande y tal, pero es difícil ganar siendo ciego, joder.
Sí, seguramente no daba más que una. No le pasaría lo que a...
un boxeador ciego. Si el otro es ciego, pues te puedes poner cascabeles en los guantes, pero...
No me acuerdo ahora cómo se llama aquel que...
Urtain.
Aquel que crujió a Cassius Clay. En una pelea que le hacía orinar sangre, y Cassius Clay se iba a retirar, y este hombre, que no me sale ahora el nombre, un boxeador mítico.
¿Foreman?
No era Foreman. Se había pegado tal paliza que se iba a retirar. Pero resulta que se retiró este hombre antes, porque este hombre era tuerto. O sea, no veía de un ojo. Y resulta que Cassius Clay le pegó en el ojo bueno y se lo cerró. No se le abrió brecha y se le cerró el párpado y estaba totalmente ciego, y por eso tiró la toalla. Cassius Clay dice que no se hubiera mantenido en pie, que meaba sangre a los dos días siguientes.
Ayer no.
Siempre se aprende algo aquí, ya lo hemos dicho antes.
Ain't got no mama now. She told me late last night, you don't need no mama no now. Black snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. And some pretty mama had better come in, get this black snake soon. Oh, that must been a bad bug. You know a chink can't bite that hard. Oh, that must be the bad bug. You know a chain can't bite that hard. Ask my baby for 50 cents. She said lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Say, baby, that's all right. Most in your way you do. What's the matter now? Honey, what's the matter now? Tell me what's the matter, baby. I don't like no black snake, go huh? Well, why the blacks they come. Well, I wonder why the blacks they come. Lord, that black pig, mama, don't run my darling home.
Sonido viejuno.
¿De esos que parece que se está quemando el monte por debajo?
Bueno, estamos en condiciones, de, creo que, de afirmar que fue Joe Frazier.
Creo que sí, que fue Frazier.
El tuerto que fostió a...
Que le a preguntaron a Joe Frazier cómo podía haber hecho una cómo había hecho una carrera tan brillante viendo solamente con un ojo. Y dice, no, y esto no ha sido un problema y tal. Y dice, es que los combates no eran muy largos.
Y que tampoco lo sabía nadie.
Ya, pero es que Joe Frazier, si te cazaba, te cazaba.
Estas cosas, si no las sabe nadie, en cuanto las sabe uno, va todo el mundo a por tu ojo bueno. Y ya las caga. Pero si no sabe nadie, ¿qué tal? En fin. Bueno, ¿por dónde vamos a seguir?
Pues nada, nos hemos saltado por falta de tiempo, no por importancia, al reverendo Gary Davis. Y vamos a hablar de Mississippi Fred McDowell. Mississippi Fred McDowell aprendió a tocar la guitarra muy tarde, en 1933, debido a la influencia que ejerció Charlie Patton sobre él. Nunca se dedicó profesionalmente a la música, llevando siempre una vida de granjero, tocando solo los fines de semana y en ocasiones muy especiales. Continuó trabajando en el campo hasta que los derechos de autor cobrados por la grabación de su tema You Got to Move en el disco Sticky Fingers de los Rolling Stones le permitieron abrir una gasolinera en el 71. Enfermó de cáncer y murió pocos meses después. Su estilo fue muy peculiar, limitado en técnica y en repertorio, repetitivo, pero muy intenso, brillante, especialmente con el bottleneck. El bottleneck es este cilindro que se pone en el dedo.
Sí, acláralo porque siempre hay alguien.
Y que hace que se deslice el cilindro sobre la guitarra. Normalmente se toca con afinaciones abiertas.
La típica cosa esta que ves cuando ya uno es sobrado que coge una botella, coge un vaso de tubo.
Una litrona.
El canuto improvisado, efectivamente.
Vaso de tubo.
¿Lo ponemos ya directamente?
Digo yo.
Mira,
o algo que añadir.
No, nada más.
You got to move, son, you got to move. But one and long, and she's ready, you got to. You may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor, but one and long, is red, you got to. You got to move, child, you got to. But when I get ready, you got to. See that woman that walked the street. See that policeman out on the beat. But when they're lost, yes, baby, you got to. You got to. You got to move. You got to move, child. You got to. He's ready.
Ahí sonaba.
Sí, como de costumbre en nuestros siguientes programas no viene, pues quizá oigamos al reverendo.
Pues sí,
lo dejamos ahí.
Es una posibilidad. Vamos.
De momento vamos a seguir con quien Valentina ha decidido sacrificar a,
sí, bueno,
al reverendo porque suena
Gary Davis por cerrar un poco
este.
No. Por cerrar un poco el círculo, ¿eh? No por...
No lo vamos a oír.
Importancia de personaje, que para mí la tiene, es uno de los grandes. Quería cerrar el círculo con una canción de Blind Boy Fuller, que es el primer bluesman al que hemos oído, que se llama Step It Up and Go, pero cantada por Bob Dylan. Esto me parece que es un disco de... que ninguna canción es de Bob Dylan, un disco de versiones de Bob Dylan, versiones como Mr. Henry, que también tocan muchos bluesmen, y... Canadía Yo, el disco creo que se llama Good As I've Been To You, y la verdad es que es tremendo a lo que nos lleva el principio. Blind Boy Fuller nos lleva a esta canción de Bob Dylan, Step It Up and Go.
Y justo vuelve Saúl en el momento preciso.
Love it, but you don't know more. She got to step it up and go. Yeah, go. Can't stand back, swear you got to step it up and go. Got a little girl that stays upstairs, make a living by putting on airs. Got to step it up and go. Yeah, man. Can't stand past, swear you got to step it up and go. Front door shut up too. Blinds pulled down, what you gonna do? Gotta step it up and go. Yeah, go. Can't stand past, well, you gotta step it up and go. Chuck it off, I step it up and go. Yeah, man. Can't stand past, well, you gotta step it up and go. Me and my baby walking down the street, telling everybody about the TV police. Gotta step it up and go. Yeah, go. Can't stand past, well, you gotta step it up and go. Step it up and go, yeah, go. Can't stand back, swear you gotta step it up and go. Well, I sing this, but I ain't gonna sing no more. Hell, my gal call me, God, I got to go. Step it up and go, yeah, man. Can't stand back, swear you gotta step it up and go.
Decíamos que tampoco es esta, o sea, la canción es de hace mil años, pero que tampoco es este el Dylan de los principios. Esta canción tiene que estar grabada cuando el hombre estaba cascaete ya.
Sí, aquí Dylan ya tenía muchas, muchas canas.
Ya había pasado por tres religiones, había saludado a dos papas, seguramente. Había tocado para algún banquero.
Había visto el cielo de Orión.
En fin. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a despedir del que en principio era el sacrificado. No sé por qué de todo lo que llevabas así a bote pronto has decidido eliminar al reverendo.
No, porque conforme he ido haciendo los cálculos de tiempo, ha llegado un momento en que he dicho, hay que soltarse una hoja.
¿Y estabas en la hoja del reverendo?
Sí, estaba en la hoja del reverendo, aunque ya habíamos hablado de Blind Gary Davis. Curioso porque...
Rápido, Valentín.
Porque Blind Gary Davis tiene fama de gran profesor. De hecho, hay, en 1960, Blind Gary Davis vivía en Nueva York y en el 60 se le conocía como el hombre al que tienes que acudir si quieres aprender a tocar la guitarra. Porque por lo visto como maestro tenía una paciencia infinita. Enseñó a Blind Boy Fuller, estuvo también con Sonny Terry, fue ordenado ministro baptista, de ahí que se le llame el reverendo. Y nada, pues empezó en el blues por la música gospel y, igual que otros. Y nada, I Belong to the Band, del disco The Essential Country Blues Guitar, The Essential Country Blues Guitar, de esta canción del reverendo Gary Davis, I Belong to the Band, pertenezco a la banda.
No sé si es el último programa ya de la temporada de Valentín o lo podemos invitar para el último.
Programa final, hacemos una fiesta final.
Podemos, no
con
estaría
todos
mal.
Los empleados.
A ver, que no se te oyen. No estaría mal intentar a lo mejor a grandes descubridores, descubrimientos de este año.
Hacer una fiesta.
Traerlos aquí y reunirlos.
Quizá consigamos que haga algo el enfermero silencioso, que es David Palmer.
David Palmer.
El enfermero silencioso.
Y no sé, ya veremos a ver qué hacemos, pero. Yo creo que
cerveza traerá.
Para cerrar.
Me estáis dando miedo.
Pues nada.
Ya dijo un amigo que no acudiera a una timba en la que no se viera quién es el Panoli, porque el Panoli era yo.
Nada, nada, tranquilo. Pues nada, nos despedimos de momento por hoy. En el quirófano Saúl y un poco aquí en la mesa de operaciones, pues Valentín y dos enfermeros. El que no se calla y el enfermero silencioso.
I belong to the band. Aleluya.
Everybody, you know, but you have to keep it long to this man. Hallelujah.